Hola, Diego. Salud. Buenos días.
A celebrar el Día Mundial de la Radio, hablando una semana más de las cosas que nos preocupan, Salvador.
Bueno, pues celebremos ese día porque es importante simplemente poner de relieve el papel que desempeña desde el punto de vista mediático el medio radio.
Nosotros apostamos claramente por la FM y no sé si te ha contado, José, que ya desde el día de ayer y ya hoy firmemente estamos emitiendo en el ámbito de La Laguna desde un nuevo dial 92.5 que tiene que cambiar la gente cuando vaya para allá, que a la altura de los Naranjeros hay que cambiar del 95.6 al 92.5 para seguir escuchándonos perfectamente.
Me lo ha dicho y es una prueba clara de lo que acabamos de decir, ¿no? El expansionismo es el querer siempre llegar un poco más lejos, el que se pueda escuchar o sintonizar en otras frecuencias y en otras latitudes. Y yo creo que es el poder de la radio lo que siempre, de alguna forma, impacta. Y que se haga de esa manera significa un espíritu de superación y sobre todo las ganas de llegar lejos.
Bueno, pues hoy tenemos que hablar al menos de dos cositas, Salvador. Yo quiero saber tu opinión, porque yo ayer me indigné, francamente. Hoy he sido bastante prudente a la hora de calificarlo. Creo que ya ha habido calificaciones por parte de sus compañeros en Aragón. El despropósito de Óscar López ayer. ¿Qué ganó Óscar López o el gobierno del que él forma parte con esas declaraciones en la Radio Nacional? Que no lo entiendo.
Ganó antipatía y ganó rechazo y ganó repulsión, sencillamente, ¿no? Hay que decirlo con claridad. Es una manera de desviar, de atribuir culpas, lo más grave de todo, a quien ya no está en este mundo, ¿no? Y es una cosa, un recurso no solo fácil, no solo, pues digamos, simplón, sino que además injusto. Yo creo que lo mejor que puede hacer Óscar López hoy es rectificar, pedir disculpas y sobre todo ser consciente de que ese tipo de discursos, de afirmaciones, no conduce a ningún lado. Tú preguntas bien, ¿qué ganó? Absolutamente nada.
Y además yo ni el partido al que representa ni absolutamente nada. Es decir, y yo creo que una persona con ese cargo tan importante como ministro de todos los españoles debería reflexionar antes que en un medio de comunicación hace una afirmación tan potente. Es decir, no ha podido ser un error de precipitación, un impulso que le ha dado delante de un micrófono. Él pretendería algo estratégicamente. Es decir, que quería de verdad echarle la culpa a un compañero que ha fallecido hace 7 meses, que no le dieron los honores o no le dieron el reconocimiento en su funeral, como si le dieron a otros fallecidos posteriores. Es decir, de verdad, con esa advertencia previa, no, yo me llevaba bien con él, ¿no? Es decir, yo no creo que sea un error, yo creo que algo buscaba.
Pues eso lo desconozco, porque es una declaración absolutamente inapropiada y que cuando se formula, se expresa y se recibe en la opinión pública, lo menos que puedes hacer es expresar la extrañeza. Deliberada o no, premeditada o no, lo cierto es que no se ha lucido y esta es una forma de ganarse el rechazo, repulsión, vuelvo a decir, de mucha gente, simpatizante o no simpatizante, militante o no militante. A los fallecidos se les deja en paz.
Pues dicho queda. Y esperemos que al menos, después de una reflexión nocturna con la almohada, se haya dado cuenta en lo personal que ayer lo que hizo fue meter la pata hasta el corvejón y que si alguien sale perjudicado es él y su imagen. Y no olvidemos que este es el futuro candidato del Partido Socialista Obrero Español que va a competir con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, con lo cual, aunque sea de una manera interesada, pida perdón hoy porque qué mal. Bueno, pues vámonos con Isabel Díaz Ayuso, que también esa no pierde ocasión para darle patadas al avispero y sacar protagonismo. No sé si consciente de que tiene un puntito más en oratoria con sus adversarios o adversarias en la Asamblea de Madrid y que siempre sale victoriosa con esa guardería que tiene detrás, que ya sabes, no sé si lo viste ayer, pero también patético, patético, patético. Digan conmigo, son unos tristes. Y todos detrás, como borreguitos de cuarto de la ESO, son unos tristes y dando pataditas. Esto es lo que hemos elegido, Salvador, este nivel de los políticos de España.
Bueno, espero que no sea el nivel generalizado. Puede plantearse incluso la duda, ¿no? Es decir, ¿qué prefiero, el insulto, la descalificación o esta interpretación o sobreactuación? Oh,
hombre, si me da a elegir, Salvador, yo me quedo con estos bromas, pero esto mejor en un globo, dos globos, tres globos o en espinete, ¿no?
Iba a decirlo, hemos retrocedido, hemos descendido a un nivel de infantilismo en el debate público-político que realmente es otra manera de ganarse la repulsión o el rechazo y el descontento de la ciudadanía, ¿no? Es una forma de entender la política que estoy seguro, completamente seguro, de que no gusta a nadie, ni siquiera a los propios, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de verdad es cómo desviar la atención de la metedura de pata. ¿Cuál fue la metedura de pata? Bueno, conceder la medalla de Madrid al pueblo, a la nación de Estados Unidos, justamente por su renombre o su, digamos, relieve internacional. Y por considerarlo el faro, ¿no? Algo así.
Sí, el faro del mundo libre. Esto, y bueno, su aportación ya a la construcción de la hispanidad. Es que esta es una provocadora de manual, ¿eh?
Claro. Y que además lo haga justamente, digamos, en fechas en las que se están recrudeciendo, ¿no? Las manifestaciones de protesta y de desagrado hacia Estados Unidos por las actuaciones de sus policías paralelas, algunas incluso llamadas Gestapo, bueno, pues todo eso.
Con dos fallecidos bestiales, con unos vídeos enormemente crueles.
El secuestro de un niño o de un menor, es una cosa, francamente, si ese es el faro, ¿cómo serán las cloacas?
Sí. Y además, es que no pierde detalle, porque es que además en un vídeo que se emite en una conferencia MAGA en la residencia de Trump, confundiendo si el premio se lo dan a Estados Unidos, a Trump, es decir, que ella no pierde hilo. Esta tiene un gran asesor y aquí todo lo que hace Isabel Díaz Ayuso tiene un objetivo, ¿no? Y yo creo que el objetivo era claramente patada al avispero y poner el foco de atención en ella, ¿no? Que estaba perdiéndose el foco de atención, estaba en Aragón, en Guardiola. No, tiene que venir a mí una vez más porque yo sí tengo que ser el ajito de todas las salsas, ¿no? Y además,
dando por bueno, perdona Diego, ese, yo creo que el sistema no es bueno y llegará un momento en que se devolverá en contra. Si es un sistema, estoy comparto lo que dices, ¿no? De querer tener el foco permanentemente sobre sí, vale. Pues eso llegará un momento en que causará tal rechazo en la opinión pública que difícilmente podrá avanzar, digamos, en la captación de la confianza de la política. Y la política, volvemos a decirlo, tiene pruebas sobradas de que así no se deben hacer las cosas.
Yo, fíjate tú, creo que intento buscar el equilibrio, aunque no está bien visto ahora mismo, el intentar buscar puntos de encuentro. Y lo que sí veo es que tanto unos como otros fomentan, potencian estas posturas, ¿no? Tanto desde el PSOE como el PP, pues no critican este tipo de actitudes, ¿no? Esas agresiones, esa violencia verbal, no sé, esa provocación permanente, pues no sé, yo me gustaría ver otra cosa de las que estoy viendo en el ámbito de la política nacional. Pero esto es lo que hay. Tenemos que navegar con esta situación. No sé si seremos capaces de revertirla, porque vamos por este caminito.
Sí, además, que los oyentes en este caso interpreten bien, ¿no? Que en este caso comprendan que cuando se producen episodios de estos es difícil dar un paso al costado. Tienes que posicionarte y tienes que adoptar una postura, en este caso crítica, para reprobar o rechazar e interpretar negativamente que ese tipo de manifestaciones, como hemos hecho antes con Óscar López, no conduce a ningún lado.
Bueno,
vuelvo a decirlo, de que se genera esa impresión tan extendida ya de rechazo a lo que dicen los políticos, que es preocupante para volver a pedir la confianza de la ciudadanía.
Bueno, ¿y qué opinas? ¿Qué va a pasar con esos pactos que están encima de la mesa entre PP y Vox, que parece que Feijóo ya ha dado el pistoletazo de salida, ha dicho ya ahora sí pueden llegar a acuerdo, porque los ciudadanos españoles nos han indicado el camino? Hacemos la lectura de las elecciones, donde siempre va creciendo Vox. ¿Nosotros vamos a tener que aguantarnos con mantenernos en los resultados que obtuvimos hace 4 años o hace 3 años y vamos a intentar a llegar a acuerdos con Vox en base al acuerdo que ya llegamos en Valencia, que está escrito blanco sobre negro o negro sobre blanco, 50 puntos que están publicados en la página de Neutral, que ya he sido capaz de leerlo, y de lo que ya dije esta semana, que de esos 50 puntos, que invito a los oyentes a que lo revisen, hay 40 que los puede firmar Podemos, 46 que los puede firmar el PSOE, y yo tacharía 3. Entonces, en base a ese acuerdo, pues a lo mejor se puede establecer gobiernos PP-Vox, pero lo que está pasando en Aragón y en Extremadura es mucho más allá de esos 50 puntos, ¿eh?
Yo no sé si es mucho más allá. Lo que sí digo es que por muchas divergencias y por muchos puntos de desencuentro, por muchas interpretaciones diferentes que hagan, están condenados a entenderse. Lo están haciendo, sí. Y están cómodos. Hablando sus cosas y...
Bueno, Guardiola no tanto, Salvador. Guardiola no es santa de devoción de... Asconsi es amigo de Abascal, pero Guardiola se la tiene guardada, ¿eh?
Sí, sí, ahí hay algo ya...
Sí, digamos, algo les pasa.
Personal, ¿no?
Una tensión, bueno, personal no resuelta, no sé de qué tipo.
Efectivamente. Pero yo creo que el PP es el que tiene ahí que... guardarse bien las espaldas, ¿no?
Pero recuerdas, y perdona que te interrumpa, porque es que me vino el otro día y no lo he comentado con nadie, lo voy a comentar contigo. ¿Tú te acuerdas cuando la CAP en Cataluña obligó a Artur Mas a apartarse y apareció un tal Puigdemont como figura y lo eligieron presidente de la Generalitat, apartando al candidato que había obtenido los mejores resultados, que era Artur Mas, lo echaron fuera y trajeron al alcalde de Gerona, un tal Carles Puigdemont, que entonces no era nadie, y lo pusieron ahí gracias a la CAP, la que sacó el otro día las manitas en un pleno.
Bueno, pues...
¿Podría pasar algo parecido ahora? ¿Podría pasar algo parecido?
El escenario es similar, podría ocurrir, claro. Es lo que iba a decir, ¿no? Quien se debe cuidar las espaldas es un Partido Popular, porque ideológico, vamos a ver... Al fascismo no lo detiene nadie, no digo que sean fascistas Vox, pero bueno,
algunos tienen en sus filas, ¿eh? Ya te digo yo que algunos tienen en sus filas.
Sí, sí, sí. Y hasta visten camisa azul, ¿eh? Y ciertos escudos, ¿eh? Bueno, quiero decir que quien ideológicamente puede marcar la pauta, o de hecho está marcando la pauta, es la ultraderecha. Y su avance, no aquí, en todos lados, yo diría que del mundo, empezando por el mundo libre, el faro de Estados Unidos. Empezando por ahí, esto representa una preocupación porque va a más, porque no se detiene. Y lo que hoy es simplemente posicionarse con respecto a un tema, cambio climático, por ejemplo, va a dar un paso más, va a ir más allá y va a exigir medidas prácticas que son las que la ciudadanía tiene que tener en cuenta cuando se programan, cuando se anuncian, cuando se comentan, y sobre todo porque luego, si se le vota a favor, muy difícilmente habrá marcha atrás. Hay que respetar la confianza y la voluntad popular cuando se es consultada a la ciudadanía. Vale, nada que objetar. Pero cuando ya se ve que la fuerza, la corriente es la que va arrastrando todas estas cosas, difícilmente podremos pensar que el futuro es mejor de lo que ahora mismo estamos padeciendo.
Bueno, y tu opinión, porque aquí en el Puerto La Cruz hemos visto esta semana un voto discrepante de una de las partes que componen el pacto de gobernabilidad del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, ACP, ha votado en contra, a pesar de que el PSOE ha votado a favor del inicio del expediente de contratación del Servicio Integral del Agua por 40 años. ACP quería 24 y, bueno, pues 40 son los que se han aprobado. ¿Tú crees que este es el principio de alguna discrepancia entre ACP y Partido Popular y Coalición Canaria?
No.
No,
no, no. Eso es una postura que la Asamblea Ciudadana, no sé si en su seno democráticamente la habrá fraguado, pero no, la Asamblea Ciudadana está muy cómoda con el Partido Popular y el Partido Popular está muy cómodo. Simplemente una nube en una noche verá.
Vale. Pues, don Salvador, que tenga usted un buen fin de semana, a ver si la semana que viene tenemos algunas cositas mejores que comentar, que siempre esperamos, pero bueno, algo aparte. De momento el IPC se ha moderado en el mes de enero, hay una décima menos de lo esperado, así que vamos por buen camino.
Una buena noticia, desde luego que sí. Sí, vale.